necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad las resolvemos en Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de Cámbiate con Confianza a AFP Plan Vital.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otro domingo más a En Simple, la pizarra de Pizarro aquí en Radio Agricultura. Ustedes ya lo saben, todos los días domingo aquí a las 9 de la mañana, por supuesto, en la 92.1 en Santiago, en la Red Nacional de Radio Agricultura, en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Si quieren allí, pónganlo abajo, pónganle el me gusta al tiro, el me gusta de inmediato, el me gusta, coméntenlo, compártalo, por supuesto, a través de sus redes sociales. Estamos también en la señal de Zapping, estamos en la señal de GTD del Sur, estamos en Binet, por supuesto, con nuestro elegante Pedro Pizarro, una vez más, otro domingo. ¿Cómo le va?
Hola, Eugenio, ¿cómo estás? Buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarlo, por la sintonía. Los que están de vacaciones, aprovechen, a los que ya estamos de vuelta a vacaciones.
Porque ya queda poco.
Lamentablemente, un recuerdo que se pasa rápido y viene todo un año por delante. Si puede guardarse unos días para el resto del año, hágalo, porque siempre se les hace muy largo pasar 12 meses. Así que gracias por la compañía.
Pues estoy muy contento de tener nuevamente también a Antonia Galilea, que nos acompaña el día de hoy en la producción, después de unas larguísimas vacaciones que tuvo durante, creo que fueron como un poquito mes. Medio, creo, me aparece mucha fotografía ahí en Instagram, así que felicitaciones a Antonia y gracias por estar con nosotros el día de hoy. Oye, sigamos hablando de temas laborales. Vamos, temas laborales son requete contra interesantes, a la gente le interesa mucho, hay mucha pregunta de por medio, hay mucha casuística. Este es un año donde vamos a tener modificaciones importantes, sin ir más lejos, se va a reducir una vez más, vamos acercándonos a las 40 horas, así que van a haber cambios, modificaciones. Está, por supuesto, la evaluación de la ley Karin, hay una serie de cosas que están pasando y que van a pasar, así que hemos traído a quienes me dijeron, mira, debe ser probablemente la abogada laboralista más popular del país. Tiene como 150.000 seguidores, en fin, tiene toda una cosa. La veo en la radio, la veo en la tele, la veo en todos lados. Me contaba que tiene un séquito de trabajadores que están allí con una gran labor, una gran pega ahí con muchos casos. Estamos con la abogada Cristina Melo. Gracias por acompañarnos el día de hoy, tan temprano, un domingo.
Así es. Como siempre, trabajando, pues. Hay que trabajar, dicen por ahí.
Muy bien, incluso los días domingos.
No sé. Tal cual. Siempre. El derecho no para.
El derecho no para. Artículo 22, inciso 2, pues.
Sí. No, lo peor es cuando uno es propio jefe, ahí ni siquiera hay jornada, no hay ni una cosa.
Ah,
así.
Bueno, pero ahí debería existir otro artículo para esa gente.
Podría ser. Tú puedes trabajar un domingo siendo jefa, ¿no?
Sí, claro, sí, sin ningún problema.
Puedes trabajar siempre,
¿sí? Claro. Sí.
Así es.
Sí.
¿Yo trabajaba para ti los domingos? Sí, sí, hice algún domingo.
Nosotros éramos 24-7 cuando estábamos en gobierno, que nosotros no teníamos horario eso debiera ser siempre. Gracias por acompañarnos, Cristina. Mira, lo primero que te quiero preguntar, porque mucho en redes sociales, mucho tema. ¿De dónde nace esa preocupación, como de ir explicando esos temas y cómo lo recibe la gente?
Sabes que yo creo que de chica, bueno, yo de los 5 años quería ser abogada, pero mi punto es que mi papá durante muchos años trabajó tipo gerente en una empresa, no tipo, era gerente en una empresa, pero jamás en la vida le pagaron las cotizaciones previsionales, nunca. Nunca. Y él jamás se quejó tampoco, no había tema con eso. Entonces, como que ahí, desde ahí, entre que quería estudiar Derecho, entre que encontraba que esto era algo tan raro, que mi papá no tenía jamás horario de entrada o de salida. O sea, las cosas más extrañas que pasaban antes, ya gracias a Dios, al día de hoy, no pasan tanto. Entonces, quizás eso me acercó mucho al derecho laboral. Uh-huh. Y también capté muy rápido de que los abogados hablan mucho jerga de abogados. ¿Les gusta?
Oye, ¿te puedo pedir un favor? Yo voy a salir del libreto, ¿ah? Pues estamos en febrero, hay mucha gente, muchos jóvenes que todavía están decidiendo qué hacer. Con su vida, obviamente, que ya dieron la PAES y que están esperando, no sé.
Pero ya postularon, ya.
No, está bien, pero hay gente que todavía no lo ha hecho, que está pensando.
Que puede postular con poca convicción.
Que puede postular la cosa. ¿Tú ves que el derecho es una carrera, más allá de la enorme cantidad de abogados que hay y todo eso, es una carrera que todavía tiene espacio?
Absolutamente. De hecho, hice una carta al directorio y unos artículos hace poco respecto de ese tema. Uh-huh. Porque, claro, mucha gente se queja de que al día de hoy puede que existan más abogados que puestos de trabajo.
Está plagado.
¿Ya? Sí, porque es un hecho. 5.000 abogados.
Está plagado. Te vas y hay 5 abogados.
Absolutamente, sí. Y eso es un hecho. Pero el tema es que si tú piensas siempre en la misma caja, digamos, por supuesto que se te van a acabar los empleos. Pero, por ejemplo, yo soy un buen ejemplo de eso, y sin querer ser autorreferente al respecto. Yo soy de Temuco, no tenía papá abogado, mamá abogada, tío abogado, nada. Y yo llego a Santiago con el sueño de crear mi estudio jurídico y me fui abriendo paso solita. Entonces, De que se puede, pero si tú piensas siempre en que vas a llegar a un estudio jurídico y ojalá vas a tener tu oficina y que vas a dedicarte a un área del derecho y que vas a de ahí a hacer carrera, claro, esos empleos se acaban.
No, y la gracia que tiene el derecho, fuera de broma y cosa, es que es súper amplio. O sea, yo conozco abogados que no han pisado un tribunal nunca en su vida.
Nunca en su vida.
Y que tú podés, claro, podés ir a una oficina y ver litigio, podés estar en una empresa y ser fiscal y ver contratos, podés administrar empresas, o sea, te da, podés terminar en el mundo diplomático, podés
público para tirar a...
Y muchos también. Entonces, en el fondo, es súper amplia. No te cierres a un tema. Ahora, si usted está pensando estudiar derecho porque cree que va a ser como las películas gringas, así con el... No, nada. Es lo más distinto que haya.
De eso empleo ya no queda.
No, sí. de hecho, bueno, de un tiempo a esta parte, todo el tema de los abogados generalistas como que se acabaron. O sea, el abogado que
le hace todo. Es lo más necesario que hay, tú tenés que saber de todo. Es una cosa que yo trato de hacer en la oficina mía, al menos. Yo trato de conocerte todo, porque el cliente necesita una persona de confianza que le resuelva todo. General. O lo vea todo, lo deriva, lo que sea, pero necesita alguien donde tú vayas con tus problemas y te lo soluciones.
Sí, eso
lo
veo, por ejemplo, con el tema de inteligencia artificial en los próximos años, que en el área del derecho, que es una cosa enorme. Oye, si llego a terminar la carrera, me voy a dedicar a eso.
Oye, hablando de inteligencia artificial, ¿viste el caso del abogado este que lo sancionaron?
Sí.
Porque tú no podías
pero igual,
ser tan...
Pero las sanciones así es pequeña.
Pero tú no podías ser tan, perdón el término, sí. Chanta, de decir, hay que ocupar inteligencia artificial, verifica la fuente, pues no podías llegar y copiar la jurisprudencia y era trucha, porque la IA sabía...
Sí, pues, se había pasado de rosca.
Sí, pues
con jurisprudencia en Zimbabue.
Claro,
sí. No, pero bueno, y también no pagó la versión pagada, no te da jurisprudencia falsa.
Ah, también puede ser eso.
Hay un tema también.
Igual hay que verificarlo.
Ahora
pero,
costo.
Pero vayamos al tema primero, ¿cuántos seguidores tienes tú en redes sociales?
250 mil.
En Instagram 250 mil, en TikTok 400 mil.
¿Y cómo reciben tus mensajes? ¿Y a qué está enfocado el mensaje tuyo?
Siempre al derecho laboral con peras y manzanas. Pero sin ya. La jerga
tan
jurídica.
Simple.
Exacto.
Mira, estamos en el mismo rubro.
Exacto. Bien. Y yo creo que los temas más populares siempre son artículo 22.
¿Ya?
Despido injustificado, vacaciones.
Perfecto. Despido injustificado. Me quiero ir para allá al tiro, pero no vamos a tener pauta y cosas por el estilo. Hoy en día, recordemos, tú en Chile, si quieres despedir a alguien, tienes que dar un motivo. O sea, no te puedo echar porque trabajáis mal o porque me aburrí. Eso no existe. Pero se ha discutido, está el tema de la empresa que está mal utilizado en ese caso. Pero se ha discutido el tema de reemplazarlo o de poner algún sistema alternativo.
Sí.
De manera de dar una mayor flexibilidad y que tú vayas pagando una cantidad todos los meses y que el día de mañana se termine por la razón que sea y tú te algo parecido a lo que tienes trabajador en casa particular. ¿Sería un avance? ¿No sería un avance? ¿Es muy complejo el tema de las causales? ¿Los empleadores se enredan mucho?
Es complejo el tema de las causales. Y es cierto, no puedes echar a un trabajador por eficiencia, porque prima y el principio de estabilidad laboral, etcétera. Pero, obviamente que los empleadores, a mi punto de vista, cometen un grave error, pero, ojo, que con los costos ahí está un poco, se justifica el error, entre comillas. Uh-huh. Porque el error es no preparar un despido correctamente, que es, por ejemplo, si una persona llega atrasada, amonestarlo correctamente, tener el procedimiento de amonestación en el reglamento interno, bueno, partiendo de tener reglamento interno, porque eso también es un tema.
Sí, claro.
Entonces, uno puede ir preparando un despido y si una persona comete varios errores y estos están debidamente amonestados en un periodo de tiempo, no sé, un año... ¿Mm? Tú puedes echarlo por incumplimiento grave porque todas esas pequeñas errores o amonestaciones que ya le hiciste al trabajador, puedes comprobar que en definitiva se vuelven un incumplimiento grave.
Sí, claro, pero igual que dependiendo del criterio del juez al final.
Sí, por supuesto, sí. Por supuesto que sí, pero al día de hoy los criterios de los jueces están... Yo te prometo que un 60-40 en algún momento de la vida eran 90-10, todos pro trabajadores, y al día de hoy no.
Ya, o sea, cambió
muchísimo.
Yo cuando estudié Derecho hace 25 años.
Pero sí, tú estudiaste con el sistema antiguo.
Yo bueno, estoy con el sistema antiguo, pero yo me acuerdo que siempre te decían que en materia laboral la predisposición de los jueces era siempre pro trabajador.
Es que era así.
Es que un principio.
Yo partí hace 10 años y yo te digo que totalmente era así, pero al día de hoy ha cambiado brutalmente. Y yo creo que para bien. Yo independientemente que defiendo trabajadores, yo te puedo decir que también está bien. No está bien que el trabajador crea que puede hacer lo que quiera en el momento que quiera porque eventualmente tiene una protección en tribunales. Al día de hoy, viste que desde la pandemia hasta esta parte los despidos se han disparado, pero increíblemente, 450.000 despidos al año, más o menos en una cifra sostenida durante estos 5 años. Es
mayoritariamente por necesidad de la empresa.
Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Al día de hoy, obvio que las demandas se han disparado, pero porque también los despidos se han disparado. Entonces, si tú me preguntas, de esas 450.000 personas que fueron despedidas el año pasado, ¿habrán demandado 70, 80 mil? Entonces, igual, si lo piensas, es un cuarto de los despidos, y no es como que todo el mundo crea que va a ir a ganar al tribunal y que por eso va a ir a demandar. Y por otro lado, también el derecho laboral tiene como característica ser un derecho, es un derecho privado, pero de orden público, en el sentido de que las audiencias son públicas y es conocimiento de todo el mundo que alguien que demanda queda en el sistema, en el Poder Judicial, tú después lo puedes buscar. Entonces también la gente se cuestiona y dice, bueno, pero si yo demando ahora, quizás es pan para hoy, hambre para mañana, pues me va a costar mucho encontrar trabajo, entonces igual es un tema. No es como que todo el mundo va a ir a demandar.
Que toca un punto bien importante, porque aquí chocan dos cosas. Bueno, los que hemos sido despedidos alguna vez en la vida, se te pasa esa cuestión por la cabeza, te ponen el cheque arriba de la mesa y te firma y ándate. Entonces, claro, viene la... Bueno, y si, pero no me convendrá mejor demandar. Uno se paga, y además uno tiene que tomar la decisión en minutos.
Así
o sea,
es.
No firmo.
Sí, pero tú puedes hacer ambas cosas.
Sí, 10 días tienes desde que te despiden al
finiquito. Tú puedes en el finiquito llevarte el cheque y anotar una reserva.
Claro,
en algún punto estás en desacuerdo.
A lo que voy es que uno tiene que tomar decisiones en el momento en que emocionalmente se encuentra frágil.
Totalmente.
¿Ya? Y es un tema importante. Entonces, a una persona que va a ser despedida dentro de los próximos días, ¿cuáles son las principales recomendaciones que tú tendrías que darle al enfrentar ese escenario?
Primero, que firme su carta. Mucha gente se enoja y dice, no voy a firmar la carta, que me la manden a mi casa. En el correo, el empleador cumple con enviar la carta a tu casa, no que llegue a tu casa, no es responsable de que llegue. Entonces, usted firme su carta inmediatamente, sea la causal que sea. La carta, uno tiene que preocuparse que esté la fecha en que te la están entregando es la correcta. Nada más.
Claro. O sea, si yo firmo la carta, no estoy aceptando lo que dice la carta.
No, estás aceptando que la recibiste, nada más que eso. Entonces, usted firme su carta sin ningún problema. Y luego de eso, tienes 10 días hábiles, a no ser que el empleador tenga un muy buen abogado y el abogado le haya dicho, usted entrega la carta y de la mano lo acompaña a la notaría para que no tenga tiempo de informarse. Pero eso es otro error que siempre, no sé si error, pero hacen los empleadores, que es que se toman esos 10 días hábiles. Entonces, en esos 10 días hábiles puede el trabajador informarse al día de hoy, como puedo ser yo, como pueden ser los otros cientos de abogados que existen en las redes sociales. Al día de hoy ya no necesitas pedir una hora en un bufete de abogados para que te atiendan.
Y está muy bien que se informe. Si en
por
el fondo
supuesto.
Tiene que saber. Si lo que ocurre de repente, no sé si tengo que compartir la apreciación, es que hoy en día uno ve demandas que dice, pero aquí como que inventaron cualquier cosa, y eso de repente es lo que te tiene lleno los tribunales, porque en Santiago está demorando como 2 años más o menos en un juicio hasta que termina.
Es cierto.
Porque de repente, como el tema es, el 95% de las causas terminan por acuerdo. Entonces, ya, demandemos lo que sea, contar algo me van a ofrecer y contar algo saco. Creo que esa es una mala práctica.
Totalmente. Y desprestigia tanto al abogado como al rubro propiamente tal laboral. Es cierto, yo por ejemplo, si me lo preguntas, pero este ya es un tema ético mío, ¿cómo uno puede ir a meterse a la ética del resto? Es difícil también, pero muchos abogados dicen, no, pero es que inventa la tutela. La tutela es la vulneración de los derechos fundamentales, por ejemplo, que tú hayas sido acosado laboralmente durante tu relación laboral. Entonces, no, pero mira, a ver, señor, ¿a usted alguna vez le gritaron? Es poco probable que nunca en años te hayan alguna vez retado. Entonces, ya, vamos, usemos esto, no digamos que fue hace 5 años atrás, digamos que esto fue hace menos de 60 días, y tirémosle la demanda, porque así aumentamos 11 sueldos más. Porque uno demanda 11, pues el juez ve quién te va a dar, pero finalmente los acuerdos son el despido más un sueldo por tutela. Y esa tutela puede haber sido total y completamente inventada.
Claro. Entonces, pero el punto de vista del demandado no dice, corre el riesgo. Y si el juez le compra el cuento, entonces claro, ese es el tema que uno dice, hay que mejor le digamos una
cosa. Claro, y además el tema que cuando uno demanda, siempre te dicen, no, pero es que vaya a quedar como el conflictivo.
También.
Si siempre está como esa amenaza, no, que en el mercado se va a saber que hiciste eso y que vaya a ser conflictivo.
En ese sentido, es importante, creo, informarse, y si está bien, y está bien calculado, bueno, es nomás, es parte de la vida, y probablemente a uno en la vida laboral más de alguna vez lo van a dejar sin trabajo y tener que buscar otro. Pasan esas cosas.
Exactamente.
Salvo, yo creo, cuando ya te aplican una causal distinta, porque eso también te deja complicado para trabajos nuevos.
Mire, yo creo que va todo tiene un poco que ver. Yo siempre digo a la gente, me llega una demanda, por ejemplo, 4 años de servicio, ya, por decir un número, 4 millones de pesos en, uh-huh, en años de servicio, porque igual el recargo va sobre los años de servicio, sí, claro, no es del finiquito entero. Sí. O sea, si tú me contabas que tenías muchas vacaciones guardadas, esas vacaciones eventualmente en un trabajo del sector privado tendrían que pagártelas, pero eso no va a abultar el recargo por despido injustificado, la plata de las vacaciones. Uh-huh. Entonces, yo le digo, usted podría ganar máximo aquí 1.2 millones más la devolución de la FC. Uh-huh. Usted tiene un trabajo bueno. Yo no le voy a mentir, este rubro es complejo. Si usted va y demanda ahora, los 3 otras personas que usted podría trabajar van a saberlo. Entonces, no vale la pena. Distinto es, llevas 17 años trabajando, tienes 58 años. El mercado laboral se pone difícil, un finiquito tope de 30 y tantos millones de pesos. A esa persona yo le digo, señor, demande.
Sí, claro.
Demande. No, aquí no. Con 58 años le va a costar encontrar pega, no por el hecho que usted haya demandado, sino que por otro tipo de situaciones. Entonces, a usted sí le conviene. Además, esa gente igual está herida.
Sí, es una vía, pues, te cambia absolutamente. Es súper importante el tema de la evaluación que uno tiene que hacer en los juicios.
Oye, ya me levantó el dedo Galilea, no sé, que ya tengo que ir a la pausa. Es así, Cristina, esto se va volando.
Rapidísimo.
Oye, al regreso, bueno, hablemos de todas las cosas que están en pendiente, las 40 horas, la ley Karen, o sea, creo que baja a 42.
Sí, 26 de abril.
26 de abril. Vamos a hablar de ese tema en un instante aquí en Agricultura. Antes te quiero contar que llegó Generación Vital. En Los Héroes estamos contigo en cada etapa de tu vida y por eso tenemos beneficios pensados para los pensionados y pensionadas de Chile. Disfruta de beneficios en salud, educación, entretención, apoyo financiero y mucho más. Infórmate en losheroes.cl y en AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Hazlo directo desde tu WhatsApp, web o app. Cámbiate en planvital.cl. La pausa y ya estamos.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
Me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Gran Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
En Agricultura es En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Segundo bloque de En Simple, la pizarra de Pizarro, aquí en Radio Agricultura, como todos los días domingo a las 9 de la mañana, por supuesto, en la 92.1 en Santiago y en toda la red nacional de Radio Agricultura. Nos pueden ver también en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV, en Zapping, en GTV del Sur y en Benet. También estamos con el dueño de la pizarra, Pedro Pizarro. Estamos con la abogada Cristina Melo, con quien estamos hablando del mundo laboral. Hemos estado hablando respecto a los despidos injustificados. ¿Qué hacer si de un minuto a otro te enfrentas? Hay una situación de despido que probablemente debe ser una de las experiencias más estresantes que hay. Yo me acuerdo, a mí me tocó, yo tuve el año 2019, pues ponte que en un año yo haya acumulado desde que me echaron de Canal 13, que fue en abril del 18, hasta el estallido social, creo que tuve que ir a la FC como 5 veces. Fue una cosa increíble. Bueno, con el estallido fue
tuvimos que ir como para implementar la ley nosotros.
Y después fui a trabajar con Pedro y ahí la cosa,
así es,
ahí la cosa cambió.
Ya, este año, en abril, la jornada máxima llega a 42 horas. Todavía no estamos en 40. ¿Qué implica eso?
Implica diferentes cosas. De partida, cuando el cambio hace 2 años, que fue a 44, los empleadores trataron de bajar 12 minutos la jornada diaria.
Y ahí la DT dijo una cosa, después dijo otra.
Y el tribunal dijo otra.
Sí.
Sí, ese fue un tema.
¿Hoy día se puede tener 12 horas menos por día?
o sea, al día de hoy...
12 horas por semana, diría.
12 horas por día. No, 12 minutos por día.
Si fuera 12 horas por día, sería maravilloso.
En ese momento la vida calzó que 12 minutos por 5 daba una hora, pero el punto es que ahora son 2 horas menos.
Entonces habría que tener 36 menos respecto a los 45.
36 claro, minutos claro, menos, claro. Claro. Pero el punto es que, la consideración de la Inspección del Trabajo dijo que esa hora tenía que ser en un día completo, o sea, en un solo día, digamos, yeah, para que a ti te bajara una hora de trabajo efectivo, digamos, durante la semana. El punto es que se debatió mucho al respecto y quedó finalmente los tribunales, cuando esto se fue a demandar por un sindicato, quedó que mutuo acuerdo de las partes podía ser así, podía ser fraccionado. Pero que la instrucción general fuera que fuera una hora completa en un día, en una jornada laboral, pero que si el trabajador acepta, no había ningún problema en fraccionar.
¿Y le puedo alargar una hora a la hora de colación?
No.
¿Viste que también había gente que trató de hacer esa?
Sí. Exacto, pero eso también es una ignorancia de la ley, porque resulta que la hora de colación no computa jornada laboral.
No.
Es obligación que tú la tomes a modo de descanso y a modo que tú tengas derecho de comer. Okay. Pero no es una hora que a ti te la paguen propiamente tal. No cuenta dentro de las 44 horas efectivas que hay el día de hoy y las 42 que van a haber después del 27 de abril.
Claro, o sea, ahora baja 42. ¿Tengo que cambiar los contratos de trabajo?
Mira, nunca es obligación cambiar los contratos de trabajo porque existe lo que se llama la supremacía de la realidad. Que es que no importa lo que eventualmente esté escrito o no, sino lo que pasa realmente en el trabajo. Pero siempre yo le aconsejo a los empleadores, haga usted el anexo. De todo haga usted el anexo. Claro. Porque ahí, acuérdate que cuando hay letra escrita, no corre el tema de los derechos adquiridos. Mientras que cuando no hay letra escrita, también corre el tema de los derechos adquiridos y ahí es otro.
Claro, es más interpretable.
Salvo que te prueben que la realidad era distinto que el papel, pero es un tema ya de prueba más complicado.
Pero y ojo que los tribunales han cambiado, en serio que han cambiado. Hay muchos jueces que dicen, está en el contrato. Hmm. Así que no... No sí. Puede ser.
Claro, y uno puede aprovechar en el mismo anexo que si le ha hecho algún aumento sueldo, el reajuste, lo que sea, actualice todo lo que tenga que actualizar.
Así es, y el trabajador siempre tiene que preocuparse de actualizar el domicilio.
Porque si no, la carta de despido no le llega.
Tal cual, sí, así es. Tal cual. Y como dije antes, el empleador tiene la obligación de mandártela, no que te llegue.
Así es. Entonces baja 42. Ahora, por la experiencia que tú has visto, hay mucha empresa que pasó a 40 de inmediato.
Sí.
¿Cuántas empresas quedan 44? O sea, este impacto de 44 a 42 debiera ser mayor o menor que lo que tuvimos hace 2 años atrás cuando se empezó a aplicar la ley.
Mira, yo creo que, si bien es cierto, existió lo que se llama el sello 40 horas, que era que muchas empresas, para lograr índices de muy buenos empleadores, se acogieron a esto inmediatamente. No fue un porcentaje muy, muy pequeño, pero sí fueron empresas grandes. Entonces, quizás benefició a muchos trabajadores, porque eran, por ejemplo, no sé, los bancos, no vamos a nombrar ninguno en específico, pero los bancos se acogieron algunos a esto, entonces, finalmente, a esas personas no va a implicar nada, porque ya tienen las 40 horas propiamente tal. Pero sí fueron empleadores grandes, pero no así muchos empleadores. Entonces, al día de hoy va a tener un gran impacto el cambio a 42 horas, por supuesto que sí.
Sí. Ahora, lo que yo no he visto tanto, que también está en la ley, aprovechemos de recordarlo, es que tú cuando ya estás en 40 horas, tú puedes trabajar 4 días y tener 3 días libres. Tú puedes irte a un esquema 4x3. Lo he visto como un par de empresas, pero como que no ha pescado mucho ese tema.
El empleador, o sea, esto tiene que ser mutuo consentimiento. Acordado, sí. No es como que yo diga, ay, ya mira, yo empleador, yo hoy día ya, o sea, esta semana ya trabajé las horas, entonces yo mañana no vengo. No funciona así. Pero sí hay empleadores que están impartiendo el tema de usted entra a trabajar aquí y puede trabajar 4x3. Si usted trabaja horas extra, la hora extra se supone que una hora de trabajo extra compensa una hora y media que tú eventualmente puedes retirarte antes, o si juntas 6 horas de trabajo efectivo ya es una jornada completa. Pero eso tiene que estar de acuerdo al empleador para que eso suceda.
Perfecto. Uno de los grandes empleadores de este país es el sector público, municipios, reparticiones públicas, organismos, instituciones. ¿Qué pasa con el tema de las 42 horas para ellos? ¿También rige para ellos?
No.
¿No rige para el sector público?
No, esto se dijo desde un primer momento que beneficiaba a cerca de 7 millones de trabajadores, que eran los del sector privado.
Perfecto. Entonces, ¿el sector público sigue regiendo?
Hay muchos sectores también privados, uh-huh. Por ejemplo, los profesores, uh-huh. Que ellos se rigen un poquito por el código, estamos hablando de los subvencionados y los uh-huh. particulares, se rigen un poco por el Código del Trabajo y un poco por el Estatuto Docente. Uh-huh. Entonces, los profesores siguen con 44, no hay cambios para ellos. Por ejemplo, los transportistas que trabajan en camiones, también ellos tienen otro sistema, tienen que pagarles también las horas de descanso, entonces tampoco. Los sistemas de turnos, el sistema de turno de partida trabaja 12 horas diarias, por eso requieren autorizaciones especiales de la inspección, etcétera. Entonces, para esos rubros no opera, no corren el la reducción de hora. Entonces,
es relevante ponerlo encima, porque uno podría pensar que esto es una cosa generalizada.
No es transversal.
Y no es así. Sí. No es así. O sea, hay distintos rubros económicos, partiendo, por cierto, por el sector público, pero por otros rubros económicos que seguramente por sus características no pueden apostar a una reducción de horario laboral como se plantea.
Al comienzo del programa hablábamos del artículo 22. Yo estoy con el artículo 22. Ahora, ojo, artículo 22, aclaremos, rige todo. Cuando tú quieres decir artículo 22 sin jornada, es inciso segundo. Es decir, el segundo párrafo que usted cuenta en el código.
Es una crítica que siempre hago.
Exactamente. El artículo 22 es todo.
Sí.
A mí me da lo mismo si estoy en el artículo 22, si es un segundo, que me bajen de 40 a 42, 40, o lo que sea.
O sea, exacto. O sea, de hecho, tú puedes trabajar 56 horas semanales trabajando por el artículo 22.
Inciso segundo.
Inciso segundo, eso. Tal cual. Ya. Entonces, ¿por qué se supone que se juntan al día de hoy? Las 44 que ya existen más las 12 extra. Porque no existen horas extra.
Eso.
Entonces, puedes trabajar hasta 56, sería lo ideal, pero siempre respetando esto que también se incluyó en la norma, en la nueva ley de 40 horas, que es la desconexión digital. Que uno tiene, te tienen que respetar 12 horas de desconexión.
Ya, pregunta, desconexión digital, ¿implica que el jefe no te puede mandar un WhatsApp o que tú puedes no contestarle hasta que comience la jornada?
Eso es, tú puedes no contestarle, pero ya. él puede mandarte un WhatsApp. ¿Ya? O sea, no debería. No le convendría en un tribunal, por ejemplo.
El jefe está desvelado a las 3:30 de la mañana, entonces se acordó de algo y te manda el WhatsApp para...
Un email. ¿Ya? El email no está sancionado.
Y sonó el pip y te despertó. Y con eso ya fregaste.
No es mensajería instantánea. Entonces, el email, tú puedes mandar un email a las 3:04 de la mañana si tú estás trabajando y que tu trabajador conteste en sus horas hábiles de trabajo. No. Pero el WhatsApp es algo más, es algo distinto, porque eso suena inmediatamente, eso es instantáneo, claro.
Claro, y te aparecen algunos, está en línea, entonces dice, ¿por qué no me contestas si está en línea y los tickets están azules? No, te puede pasar todo un tema ahí, no me quiero contestar al
tiro. Es cierto, pero eso no va a tener, el tribunal no lo va a avalar.
Ahora, por otro lado, si yo estoy con el artículo 22, inciso segundo, sin jornada, ¿puedo llegar tranquilamente a las 11:30 de la mañana? Jefe, que no me venga a decir nada si no tengo jornada yo.
En estricto rigor, sí.
Ya.
No se da mucho porque el jefe también... Hay ciertos acuerdos sociales donde uno dice ya, de 9 a 7 de la tarde y después de eso eventualmente te vas para tu casa, pero claro, si el trabajador se quedó hasta las 12 de la noche.
Claro.
Por supuesto que podría eventualmente compensar sus 12 horas de desconexión digital, empiezan a correr en ese momento. Entonces, no debería pasar, pero finalmente todas esas cosas, si no están en un tribunal, se prestan para...
Exactamente.
Es todo un tema de la desconexión digital, es todo un tema, porque uno tiende naturalmente al WhatsApp, a mandar el mensaje y a esperar una respuesta inmediata.
Está
en una sociedad que es súper inmediata, porque la gente espera una respuesta en todo tipo de cosas, autoridades, trabajo y cosas, pero como si le mandé un mail el viernes a las 6 y es lunes 9 de la mañana y no me ha contestado y han pasado 3 días. Oye, pero es el fin de semana, pero así bueno, es. Pero para el efecto que lo mandó son 3 días sin contestarle. Entonces,
las culturas al día de hoy han cambiado. las cosas no al día de hoy andan mejor, y si bien es cierto, el Código del Trabajo siempre te va a tirar una base, te va a tirar líneas, pero siempre el empleador pudiese estar un poquito más arriba de la norma y también para que va a mandar con cosas un poquito más abajo.
Hay de todo. Hay de buenos todo. Y malos empleadores, hay buenos y malos trabajadores. No es bueno hacer como la idea de que uno es el opresor y el otro. Sí, hay de
tal
todo.
Cual.
Eso es. Ya, tenemos esto que claramente para la empresa va a ser un costo nuevo este año. ¿Por qué? Porque tienen una jornada menor, los que pasan de 44 a 42, probablemente tengan que contratar a alguien, etcétera, porque por el mismo sueldo trabajan menos tiempo.
Así es.
Tengo otro costo nuevo que es adicional que en septiembre, que es otro punto más en materia de la reforma previsional de la cotización que se tiene que empezar a pagar en septiembre.
¿Es más de un punto?
No, un punto más. Uno, porque ya fue uno el año pasado, ya este año va a ser un punto más.
Pero
en septiembre.
Por eso, estamos...
Al final vamos a llegar a 7, si eso es parte del...
8.5.
¿Hay más costos que lleguen este año por leyes que tengamos que se empiecen a aplicar?
Al día de hoy, ¿Ya? Las cinco que tuvimos, digamos, todas juntas en un periodo de 2 años, son las que existen. No tengo conocimiento de que vaya a haber una nueva. Está el tema de la sala cuna, pero entiendo que...
Y ojalá salga algún día, pero...
Exacto.
Para, digamos que esto lo voy a decir yo, para no... Le puso muy... no puso nada de tinca al gobierno, y puso a apurarlo los últimos días, pero...
Y al día de hoy le están echando la culpa a la oposición, y es un tema, porque...
Estuvo durmiendo en el Congreso más de 2 años, y avanzó solo porque Chile Vamos la puso en tabla porque tenía mayoría en la Comisión de Trabajo del Senado. Solo por eso, si no, no se ha avanzado nada. Pero bueno, fuera de eso de discusión, yo creo que es un tema que debería existir. O sea, se necesita, porque hoy en día claramente las mujeres están en desventaja.
Absolutamente.
El empleador que tiene 19 mujeres se la piensa tanto si contrata a la mujer 20.
Absolutamente.
Y hay que eliminar esas barreras, porque eso te ayuda a otro tema, que tenéis más informalidad y tenéis más desempleo en las mujeres que en los hombres.
Así es, y además menor, la brecha salarial es mayor también.
También.
Porque la mujer al día de hoy, por los estudios que existen, gana menos que el hombre. Por lo mismo.
Entonces hay que eliminar todas esas cosas, y para allá apunta la ley, pero bueno, ojalá alguien le ponga tinca de verdad y lo dejen de usar solo como un tema político.
La sala cuna que estábamos compartiendo fuera del micrófono, que era interesante. O sea, claramente aquí el debate no está respecto a la necesidad de la sala cuna. Yo creo que estamos todos de acuerdo que probablemente debe ser una política pública que claramente lo que hace es igualar la cancha. Es una cosa que es innegable y que va a contribuir probablemente al mejoramiento del empleo femenino. Pero está el debate de quién paga esto.
Es que es fácil, siempre he dicho, es fácil que uno diga derechos y meterse en el bolsillo de ajeno para poder financiar esto. Si bien es cierto, tú también tenías una postura que hace pensar. Yo siempre he dicho, necesitamos sala cuna universal a cargo del Estado, propiamente tal. Es mi postura. Pero también es cierto que de algún bolsillo sale.
O sea, nada es gratis. El Estado no es moya.
Exacto. Pero también no podemos cargarle 5 leyes nuevas a los empleadores en un periodo de 2 años y esperar que el empleo crezca.
Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que, claro, hubo muchas leyes que, si tú las viste por separado, eran todas súper importantes.
Exacto.
Pero nadie vio el efecto en la juguera cuando los mezclaste. Entonces ese efecto claramente te aumentó mucho.
De repente los legisladores se les odia un poco eso, ¿eh? Que lo recomendable es hacer una ley y esperar los efectos.
No es que se les haya olvidado en este caso. Viene saliendo, o sea, está terminando un gobierno que querían refundarlo todo. Entonces, no, en el fondo, bien, era como que en 4 años tengo que cambiar el mundo. Claro, lo cambiaste, pero hiciste bolsa. Pero
no, o sea, para cambiar el mundo estuvieron esperando 6 meses del primer sector. ¿Te acuerdas que entre marzo y septiembre no pasó nada en este país?
Sí, claro.
No, pero bueno, ese
es un tema, y efectivamente hay
un... El presidente tuvo bebé. Eso pasó.
Ah, sí, chivo. Sí,
eso pasó.
Casi con transmisión en directo.
¿Qué cosa? Así es. Sí. Porque dice que no, de marzo a...
No, pero entre marzo y septiembre del 22, año claro. 22, que están esperando...
Ah, no, pero esta semana cumplió con algo el presidente.
¿Cumplió años?
Sí, ya.
El humor de Viña y su festival. Muy bien, ya. Se está quedando el festival de Viña, cualquier minuto.
Sí, pues ahí viene ya. Entonces tengo, ya. ¿Por dónde debieras ir? Ya, un tema es pagar el Estado, por un lado se financia y cosas, pero ¿qué es lo que hay que cambiar? ¿Es llegar y eliminar el número 20 en el Código del Trabajo, o hay que hacer más cambios para efectos de evitar esta discriminación contra las mujeres en el mundo laboral?
Yo creo que un buen cambio sería, bueno, esto es una opinión muy personal, pero darle fuero a los hombres también, absolutamente. O sea, no estoy... Quizás pudiésemos alargar su permiso de 5 días, los hombres tienen un permiso de 5 días cuando nace el bebé.
Pero se lo toman contado con el dedo de una mano.
Claro, por la desinformación también. Porque acuérdate que es un permiso que no es un permiso que requiere autorización.
No, tenés que avisar, ¿no?
Tú avisas nomás. No es algo que el Ministerio de la Ley opera. Pero si el hombre tuviera fuero, acabaría un poquito también con la brecha. Además, cuando uno tiene un bebé, en la mayoría de los casos, por supuesto, también hay hombres solteros que tienen hijos, mamás solteras que tienen hijos, pero uno cuenta con 2 economías, o eventualmente, si la mujer no trabaja, con una. Pero uno lo sabe para tomar la decisión. Insisto, en gran cantidad de los casos, no en todos. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes el bebé y tu marido o tu pareja queda expuesto a quedar sin trabajo, ¿qué van a hacer?
Yo estoy de acuerdo contigo. Y de eso hace también, porque muchas veces uno dice, claro, voy a tratar a una mujer, el día de mañana tiene guagua, entonces desde que la concepción hasta un año después que nació, queda con fuero. Son 2 años en la práctica. Que,
un año 84
días. Exactamente. Claro. Entonces, ese hombre, ese padre, debiera tener el mismo tema. De manera de que ese riesgo uno pueda administrarlo como empleador. Porque pueden ser padres, o el papá o la mamá, en cualquier momento uno tiene idea cómo saber.
De acuerdo.
Sí. Esto es un tema. Tengo que ir a la pausa, si es que les voy a comentar que llegó Generación Vital. En Los Héroes estamos contigo en cada etapa de tu vida, y por eso tenemos beneficios pensados para los pensionados y pensionadas de Chile. Disfruta de beneficios en salud, educación, entretención, apoyo financiero y mucho más. Infórmate en losheroes.cl y en AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Hazlo directo desde tu WhatsApp, web o app. Cámbiate en planvital.cl. Estamos con Pedro Pizarro, estamos con Cristina Melo, abogada laboralista. A la vueltecita hablamos un poquitito de la informalidad, que uno de los, afortunadamente, comparado con otros países, la informalidad en Chile es un poco más baja. Pero igual es un núcleo importante, si hablamos un poquitito de eso. La pausa y ya estamos de vuelta.
Seba, mira, le cambié FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
En agricultura, me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Ocurrió tras finalizar el partido de octavos de final de la Copa del Mundo de 1990 en Italia, entre Alemania y Holanda, donde Rudi Völler aguardó a la entrada del túnel a Frank Rijkaard, nombres consulares en la historia del fútbol mundial. Lo agarró de la cabeza y lo golpeó contra una de las paredes. Todo había comenzado en el minuto 20 cuando Völler le cometió una falta al holandés. Völler recibió amarilla, sin embargo, el juez argentino Lustó no se percató del escupitajo que lanzó Rijkaard a la cara del alemán. 2 minutos más tarde, Völler tropieza con el portero Van Breukelen y Rijkaard, con los ánimos aún calientes, empuja y golpea a Völler. Lustó los expulsó a ambos. Al momento de abandonar la cancha, Rijkaard vuelve a escupir la cara de Völler, quien en los vestuarios tomó venganza. Lo curioso es que la parte de las entrañas del estadio pretendió ser ocultada por la FIFA, como tantas otras cosas.
En agricultura fue
Me Pongo de Pie
con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Bueno, querida familia, los he reunido acá para comunicarles nuestro próximo destino de vacaciones. Luego de replantear nuestros posibles destinos, puedo decir que hemos encontrado nuestro norte. Arrendar un auto en Mita Rentacar e irnos todos juntos a recorrer las playas del norte, centro y sur del país. ¿Por qué no?
Esta vez yo pongo la música.
¡Y yo voy de copiloto!
¿Y quién lleva al Toby?
¡Se va conmigo!
Haz como esta y muchas familias que arriendan y viajan de forma ilimitada con Mita Rentacar, que cuenta con una amplia cobertura a lo largo de Chile. Reserva en mita.cl o a través de nuestro call center 22-2360-8666.
Agricultura 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura es En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Último bloque de En Simple, la pizarra de Pizarro, aquí en Radio Agricultura, domingo
15.
Ayer fue el Día del Amor.
Sí.
Sí. Y para todos.
Llevo regalo.
Sí. Poco enamorados los veo, ¿por qué?
No sé. Yo voy a cumplir 10 años de casado.
Es que eso que tenés que tener un día específico, invento comercial, si la cuestión tendré que estar preocupado siempre.
No,
pero
yo
bueno.
Salí a comer con mi señora, lo pasamos re bien. Así que, bueno, una cosita así, ¿cómo va a recordar siempre estas cosas? Que nosotros tenemos el aniversario por ahí por el 22 de igual, febrero, entonces como de la misma época.
Yo me casé y mi aniversario de pololeo y de matrimonio el 22 de febrero.
Mira tú.
Así es.
Yo pedí matrimonio el 22 de febrero. Además.
Mira
cómo son. Mira, estoy contando cosas que no debería contar, pero ya no importa. Ya.
Vamos a hablar de informalidad.
¿Viste? Hablemos de la informalidad. Porque es contrario el matrimonio, la informalidad. Sí.
¿Cuánta plata me ahorro? Primero, vayamos. ¿Por qué un empleador podría tener a alguien informal? ¿Ahorro mucho?
O sea, es un ahorro bien malentendido, pero en el momento tal vez lo es.
Ya.
Porque claro, no corren las leyes sociales al respecto.
O sea, puedo pagarle menos del mínimo.
Puedes pagar menos del mínimo, puedes hacer trabajar más a las personas.
Claro.
En un primer momento las personas aguantan porque la necesidad también tiene cara de hereje. Entonces.
Oh, las cotizaciones son como un 20% más o menos, se nos suma una cosa y otra. Ya, eso es lo que uno dice, ya, me ahorro esto. ¿A qué me arriesgo?
A las penas del infierno, básicamente.
¿Ya?
Porque...
Con fuego, literalmente.
Literal. Ahí haces enojar a todos los dioses del Olimpo, de los de abajo, todo. Porque resulta
no,
que...
No, enojar a los de abajo es complicado.
Complicadísimo.
Los de abajo, fuego, como que están muy cercanos.
Todo. No, pero el punto
ahí
es que...
Ahí
tengo
un hinchalón de vuelta ahí.
Tú siempre vas a poder, como por este tema que hablamos de la supremacía de la realidad, tú puedes demandar la existencia de la relación laboral desde el primer momento. Sí, tienes que probarlo. Es fácil probarlo, pero si al día de hoy con todo lo que estábamos hablando, mensajería instantánea, qué sé yo, tú recibes órdenes todos los días, a cada rato, por las hasta por las redes sociales. Entonces,
o sea, probar la subordinación y la dependencia no cuesta nada.
Al día de hoy es bastante simple.
Tenía mail de la empresa, tenía tarjeta de presentación, tenía todo tipo de cosas.
Uniforme, claro, cumplía horario. Sí. Todo el tema. Entonces, ¿qué pasa? Se prueba en tribunales. Esto siempre en tribunales. La persona tiene que animarse a demandar. Porque si no se anima a demandar, puede eventualmente hacerlo en la inspección del trabajo, pero en la inspección del trabajo, yo siempre le digo a mis trabajadores informados, acá no es lo mismo que usted vaya a demandar para que la platita entre a su bolsillo que usted vaya a la inspección del trabajo para que la platita entre al bolsillo del Estado.
Claro, y
porque las multas son a favor del Estado, sí, no a favor de las personas.
Exactamente. La inspección del trabajo no te puede obligar a hacer un contrato a una persona que esté informal.
No, o sea, puede sacarle la multa todo el rato y puede sacarle otra y otra, pero así obligarlos propiamente tal, coercionarlos a hacerlo.
No puede.
No. Sacar multas puede.
Perfecto.
Y la multa, perdón, me voy a hacer una pregunta, porque yo inmediatamente en la mentalidad económica, la multa es alta pensando que a lo mejor me conviene que me sigan multando. Pues,
depende.
La multa es más barata que pagar cotizaciones.
Depende. Hay una tabla que existe, digamos, en la ley, que establece que si una empresa tiene menos de 10 trabajadores, las multas son 9 UTMs por cada trabajador. Si son más... Claro, empiezan a aumentar. Ya las tablas no me las sé de memoria propiamente tal, pero...
Pero existen y están, sí, está preestablecido.
Así es, 50 UTMs puede ser una empresa grande por cada trabajador.
Ah, no, eso es cara
la multa.
Puede salir caro.
Sí, sí.
Ahora, ¿la inspección del trabajo va a fiscalizar o es contra denuncia? Y lo otro, yo puedo denunciar porque si denuncio mi jefe va a saber o no va a saber.
A ver, las denuncias pueden ser al día de hoy anónimas, pero para que sean anónimas tienes que ir a la inspección del trabajo. Mientras que puedes hacer también la denuncia en la comodidad de tu casa por www.dt.gob.cl con tu clave única. Pero ahí no existe la posibilidad de que sea anónima.
Okay.
En estricto rigor, háganlo por internet porque el empleador va a saber igual. Tú ahí y vas a decir, quiero que revisen el contrato de Juanito Pérez.
O sea,
no, la empresa del trabajo no va a hacer algo que no esté indicado.
Ya, claro, o sea, como que rápidamente 2 más 2 y va a sumar y va a llegar.
Así es, además no tienes la protección.
Exactamente. ¿Y qué ocurre? Yo, empleador, tengo un trabajador informal y lo tengo haciendo un trabajo y se le cae, sufre un accidente en el trabajo y no le tengo contrato. ¿Qué hago?
Ahí está peor que los dioses del infierno.
Sí, claro.
O sea, horrible.
Ahí está atiende Belcebú mismo.
Sí, tal cual. Es como entrar literalmente ahí, porque resulta que si no fue tanto el accidente, eventualmente no va a ser tan caro la indemnización. Pero las indemnizaciones parten más o menos como de los 3 millones de pesos y pueden ser, yo te digo que yo en juicio me he ganado indemnizaciones de 150 millones de pesos, entonces son muy
y si el asociado queda con una secuela, tengo que pagarle para siempre
exacto,
o con una rehabilitación larga.
Mira, ahí se supone que por eso fue no tener a las personas contratadas, porque existe una ley en este país, la 16744, que habla de los del seguro por enfermedades profesionales o accidentes laborales. Entonces la mutualidad a la cual el empleador esté afecto, va a pagar todo y va a costear todo, el tratamiento médico, las secuelas, los remedios, las licencias, todo. Entonces es un ahorro, muy mal entendido tener a las personas en informalidad.
Oye, Cristina, ¿qué informalidad que está enmascarada que la de los contratos honorarios? O sea, que es básicamente la boleta honorario.
Sí.
Que pasa mucho, en el fondo, te tengo honorario, no sé, 1 año, 2 años, 3 años. O sea, mi papá vio con honorario muchos años. Entonces, esa informalidad también puede eventualmente ser... ser denunciada a la medida en que sea posible probar la subordinación, la dependencia, el horario de trabajo y esas cosas.
El consejo
es, más complejo con el caso de los honorarios, ¿o no?
No. ¿No? No. Así que yo siempre le digo a la gente, si usted tiene trabajo y no quiere perder su trabajo, no vaya y demande ahora. No, espere a que eventualmente lo despidan. Ahí se demanda todo al final. El reconocimiento de relación laboral, los años de servicio, que te paguen vacaciones, uno demanda todo, incluso el despido injustificado. Entonces, si la gente tiene mucho miedo en que voy a perder esta fuerte de ingresos, que dentro de todo igual es importante para mí, no lo demanden de inmediato, porque es probable que van a perder esa fuente de trabajo, pero al final sí lo pueden hacer.
De acuerdo. Hay un mito ahí, no sé si es mito, de que después de X años boleteando tienen que hacerme contrato.
No.
Eso no es así.
Es un mito.
Es un mito. Es
absolutamente. O sea, yo puedo estar... De 3 meses boleteando me tienen que hacer contrato.
Yo puedo estar 20 años boleteando, porque depende de lo que yo haga. ¿Quién puede boletear y no hay una infracción y no es un tema laboral en el fondo?
Los freelance, los reales, por ejemplo.
¿Qué es un freelance?
Yo te contrato a ti para que tú hagas un informe en derecho respecto del artículo 22, inciso 2. Yo te lo encargo.
Okay.
Y te digo, mira, esto tiene que estar listo para el jueves 20 de marzo.
O por un producto en particular.
Exacto, un producto en particular. Y yo, a lo más, lo te he preguntado 3 o 4 veces si eventualmente lo vas a tener un poquito antes o algo por el estilo, pero no estoy a las 8 de la mañana. Oye, ¿estás haciendo el informe? ¿A qué hora vas a terminar hoy de hacer el informe? ¿Cuánto has avanzado del informe? Ya. Si yo te encargo una cosa para tal fecha y tú la tienes, eso es...
Perfecto. El típico caso, el contador que ve varias empresas y les lleva la contabilidad, y ese contador te hace boleta honorario a todas las empresas que les lleva la contabilidad. ¿Está bien eso?
Sí, está bien.
Está bien.
Sí.
De acuerdo.
Se está vendiendo un producto.
Claro, exacto. No tiene, digamos, una sola persona que...
El abogado que atiende varias empresas y la asesora y le hace una boleta a cada uno.
El periodista que tiene como 10 pitutos.
Tal cual. Todo eso es correcto.
Ahora, pero si tengo un solo cliente, ¿también sigue haciendo boleta? Porque en el fondo debe tener boletas numeradas, continua.
Depende si son encargos diarios o no. Porque esa es la subordinación y dependencia. Es todos los días estar regido bajo una jerarquía menor.
Ya, ¿y si voy a trabajar un día a la semana?
Yo diría que no.
Ya.
Yo diría que no. Es discutible, por supuesto, pero así a grandes rasgos yo diría que no.
Perfecto. Y si tengo la duda de si lo contrato con boleta honorario o lo contrato con contrato...
Tomas una asesoría con la abogada Cristina
Muy bien. Ahora, recordemos esto, sí, que el que tiene boleta honorario, sí tiene seguridad social.
Sí.
O sea, es en el caso de accidente, igual cotiza, todo el tema de la operación renta, que lo vamos a ver en un programa.
Claro, pero ahí el escenario está dado respecto sobre la situación laboral, sobre la estabilidad laboral, sobre el derecho a indemnización por años de servicio.
Eso es, porque al tipo con boleta, yo te puedo decir de un día para otro te fuiste. No tengo que darle aviso, no tengo que pagarme por año.
O sea, si le tenías algo encargado, espera
que termine,
y eso sería... Lo que sí, porque eso es un contrato civil, digamos, y está amparado por el Código Civil. El Código Civil dice que uno debería avisar con 30 días de anticipación que la prestación de servicio termina.
¿Y tiene vacaciones un señor con boleta honorario?
No tiene.
No tiene.
Ni un derecho, ningún derecho, nada, ni fuero, ni una cosa.
Por eso, si tú no trabajas por producto... Sí. Yo he trabajado años con bolera haciendo una cosa puntual y está bien, digamos.
No, estamos claros. Y tampoco es mínimo. O sea, yo puedo tener un honorario por un monto inferior al mínimo.
Sin problema.
Cualquier persona puede tener, porque eso no, o son honorarios profesionales. Como dice profesional, tienes que tener título para tener boleta.
Tienes que abrir giro en el servicio de impuestos internos y tienes que poder hacer una boleta. Tú no puedes decir, no, yo soy trabajador en honorario y no hacer la boleta a fin de mes.
Claro, salvo que le haga esta boleta a tercero, que la hace el propio pagador, pero para casos excepcionales, no deberá hacer la
Exacto,
cosa.
Exacto, ahí se caen algunos empleadores también con respecto de este tema. No pides la boleta de vuelta y después, ¿qué se comprueba? Que tú todos los meses le pagaste por transferencia bancaria un monto exacto todos los meses, entonces ahí es otra prueba de subordinación y dependencia, entonces ojo ahí también.
Sí, efectivamente. Ley Karin. ¿Qué cambio le hacemos?
Hoy
¿ha funcionado bien?
Tengo
mucha pegada a la ley.
Mira,
Karin,
yo siempre he tenido una opinión súper polémica y la gente siempre me tilda que de derecha, de izquierda y algo por el estilo. A mí me da lo mismo. Yo trabajo con trabajadores, los trabajadores no son de derecha o de izquierda. Son trabajadores informados, punto. El punto es que yo sí creo que es una ley llena de buenas intenciones, muy mal implementada.
¿Ya?
Malísimo.
¿Problema de la ley, problema de la implementación?
Es problema de la implementación. De todas maneras, porque el punto es, como digo, una ley muy bien intencionada, pero el punto es que incentiva a que los que se quieren autodespedir o tener una causal para poder irse, porque tú sabes que si tú te vas de un trabajo, no te tiene que pagar los años de servicio, la renuncia es corta la relación laboral desde tu parte. Entonces, ¿qué? La mal utilizan, hacen una denuncia legal en falsa a la persona y eso no tiene ninguna sanción. Por ejemplo, al día de hoy existen 40,000+ denuncias en la Inspección del Trabajo, de las cuales 18,000 son solo y exclusivamente de la ley Karin, o sea, del 50% más o menos. ¿Y qué pasa? Esas, la Inspección del Trabajo no tiene la el poder de fiscalización, el tiempo para poder ir a...
La inspección no cumplió con los 30 días.
Estaba filtrando la Dirección del Trabajo.
Pero tampoco debería poder hacerlo. ¿No? En un comienzo dijo que no se podía y ahora la fuerza de los hechos la tiene.
No existe en la ley la posibilidad de desestimar la denuncia. Todas las denuncias, ese es el espíritu de la ley, todas las denuncias deben ser investigadas. Entonces, ¿cómo no ibas a saber que si te va a llenar de denuncias en caso de que lo hicieras de esa forma?
O sea, un primer cambio sería tener alguna como admisibilidad previa.
Sí, admisibilidad previa, sanción a la denuncia falsa, fuero real, porque al día de hoy uno especula que tienes indemnidad porque hiciste una denuncia a la inspección, pero no está en la ley explícitamente. Sí,
¿Y qué haces con la expectativa que te genera la ley Karin? Porque si yo soy un denunciante, o sea, no sé, me maltrataste, trabajando en el mismo lugar, me maltrataste y yo te denuncié, y yo tengo la expectativa, la Cristina la van a echar, pues si tienen que echar la cuestión, y al final no hay una inspección y no pasa nada, te echan a ti, no me echan a mí, la cuestión queda en nada, y tenemos que seguir viéndonos la cara.
Rico ambiente laboral.
Envenenas una ambiente laboral y el empleador, que puede no tener nada que ver con esto, tiene que de llevarse el problema también. Entonces, como insisto, una buena intención con una muy mala implementación, así que, pero hay que cambiarla. Al día de hoy es más fácil cambiar leyes que crear leyes.
El trámite es el mismo, pero lo bueno es que es implementación. Yo creo que mucho que se puede hacer a nivel de Dirección del Trabajo.
Sí, ahora
que va a haber cambio y va a haber gente que sepa un poco más en varias instituciones, entonces uno podría plantear ahí que admisibilidad, apurarlo, o sea, el empleador, pásate 2 días en la investigación, multa, las penas del infierno. Exacto. Y el personal de trabajo como 8 meses y sigue contando con muchas investigaciones.
Y robustizar también la Inspección del Trabajo. No puede ser que sigan la misma cantidad de trabajadores fiscalizando el triple de denuncias.
Sí, es cierto. Ahora, ¿va a ser algo constante en el tiempo? Porque uno entiende que al comienzo de la aplicación de la ley puede haber como una avalancha. Pero yo creo que es importante ir monitoreando cuántas denuncias nuevas te van ingresando por mes y cuántas eres capaz de procesar. Porque claro, una cosa es hacerse cargo como de un acervo. Pero hay que ver si ese flujo eres capaz de procesarlo.
Pero la misma inspección del trabajo, la misma inspección del trabajo se puso una meta que era dar los números cada 6 meses. Los últimos 6 meses no ha dado el número. El último número que salió fue en agosto del año pasado.
Qué locura. Oye, ¿cómo pasa el tiempo? Tengo que contarles que en AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Hazlo directo de tu WhatsApp o web app. Cámbiate en planvital.cl. Esto es como la guerra de las galaxias. Continuará. De verdad que estoy esperando el Imperio Contraataca, porque la verdad que ha sido muy interesante, ha sido muy entretenido. Creo que hemos puesto en contexto muchas cosas que de repente la gente se le olvida, y sobre todo en situaciones, como yo te comentaba, en situaciones de despido, el tema de la relación laboral, que siempre es muy complicado cuando la relación está confusa, cuando se producen roces, te afecta directamente en el día a día.
Así
es. Y eso es súper interesante, y además la pega que así informándole a la gente es súper buena. Dile a la gente dónde estás en tu Instagram, por favor, y en tu TikTok.
Para que la gente me vaya a seguir, abogada.cristinamelo, y como siempre yo tengo un referán. ¿Qué dice? Porque un trabajador informado jamás es vulnerado. Así que conviértanse todos en trabajadores informados y así no permitan que vulneren sus derechos.
Me parece fantástico. Cristina Melo, gracias por acompañarnos este domingo tan tempranito. Espero que no hayamos vulnerado tu día normal levantándote tan temprano un fin de semana.
Muchas gracias a ustedes.
Sí, gracias por acompañarnos. Súper tarde, así que gracias por todas las informaciones, todos los datos, porque uno puede enfrentarse a... algunos contratos que no los va a ver nunca. El de trabajo te lo vas a topar siempre. Y puedes saber todo este tipo de cosas. Así que gracias por acompañarnos hoy día. Y usted, que tenga una bonita semana. Nos vemos en 7 días más.
Nos recontamos.
En Agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de Cámbiate con Confianza a AFP Plan Vital. Producción Laura Alburquerque.